RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Les damos la más cordial bienvenida a UNAD Educación y Desarrollo. Este programa que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia produce en sus estudios lleva hasta ustedes temas de gran interés todas las semanas. En esta ocasión, dos particularmente interesantes para nuestro país. Uno de ellos, las regalías. Cómo se deben distribuir las regalías en nuestro país. Y el otro, el fomento de la educación superior y la investigación. Sin lugar a dudas, pues temas álgidos, pero también muy importantes para el desarrollo de un país como Colombia, que en este momento, digamos, está fraguando lo que será su gran futuro, un poco mirando el presente, por supuesto, pero pensando en cuál va a ser ese colombiano que se quiere crear a la larga después de haber dado inicio a un programa muy completo de cómo debería ser nuestra Colombia post-conflicto. Pues nuestros invitados, conocedores absolutos del tema. Por una parte, el doctor Jorge Enrique Robledo Castillo, bienvenido, senador. Él hace parte de la Comisión Quinta del Senado, es integrante del Polo Democrático Alternativo, además ha sido docente universitario, nos comentaba que por alrededor de 30 años como docente de tiempo completo, y además de su profesión, pues ha sido autor de muchas publicaciones y, por supuesto, también autor de muchos debates de control político, debates muy recordados en el Senado de la República. Bienvenido aquí a UNAD Educación y Desarrollo.
A ustedes, muchísimas gracias por su invitación. Doctor Leal, mil gracias a todos sus televidentes, mis saludos.
Muchísimas gracias. Y también se encuentra con nosotros el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, además de ser rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es doctor en Educación a Distancia y Tecnología Instruccional de Nova Southwestern University en 2011, un grado que además celebramos aquí, ese doctorado que obtuvo. Bienvenido, doctor Leal.
Muchas gracias, Paola. Muy contento de que el doctor Robledo hoy nos ilumine en este programa.
Pues muchas gracias. Vamos a empezar, doctor Robledo, por conocer un poco. Usted forma parte de la Comisión Quinta del Senado. ¿Cuáles son esos grandes temas sobre los cuales usted ha sido líder en cuanto a debates?
Sí, digamos primero esto, Paola. Esa Comisión Quinta del Senado es una de las muchas del Congreso y es especializada como todas. Ahí tenemos una variedad bien notoria. Entonces tenemos temas agrarios, pecuarios, ambientales, temas de vivienda, de minería, de energía. Entonces es una comisión que es muy interesante porque es muy diversa, todos sobre temas muy importantes, pues no solo para la economía en general del país, sino para la gente, porque la gente, digamos, todo el tema agrario solo, pues es una cosa enorme, minería, medio ambiente. Entonces es una de las comisiones más interesantes que tiene el Congreso.
¿Y cuáles son esos debates que usted considera han sido como sus grandes banderas dentro de la comisión y posteriormente en las plenarias?
Pues digamos, esto suena inmodesto, pero lo voy a decir. Yo probablemente sea el senador que más debates de control político ha hecho en la historia de Colombia. Creo que estoy ya con más de 100 debates de control político desde que estuve allí. Y he hecho de todos, ¿no? De agro, no sé cuántos, de tratados de libre comercio, de minería, de medio ambiente, de vivienda. Yo soy arquitecto, soy medio especializado en temas de vivienda, pero también en otros temas que no son estrictamente de la comisión, el tema de las bases de guerra que intentaron poner en Colombia, el caso de agroingreso seguro, el escándalo ese que hubo con los contratos de los hijos del presidente. Bueno, porque uno además de tener el tema, los temas de la comisión, termina teniendo que ver con otras cosas, de salud he hecho debates, claro, sí, de educación he hecho debates importantes también. Entonces, dependiendo de las cosas, uno va, y a mí me gusta hacer debates y me gusta estudiar y tengo un equipo de trabajo muy bueno, entonces eso lo hago con cierta facilidad.
Bueno, algunos de los temas que nos comentaba el doctor Robledo, doctor Leal, tienen que ver con minería, con agricultura, que son como los que se tocan, muchos de los que se tocan dentro de la comisión. ¿Cómo se abordan desde la UNAD, teniendo en cuenta que nosotros como universidad pues llegamos a cada una de las regiones con los temas que son importantes? ¿Cómo se aborda la minería, cómo se aborda la agricultura y por supuesto el tema de las regalías desde la UNAD?
Bueno, aquí hay tres elementos que son claves frente a esa pregunta que tú haces. La primera es reconocer que una universidad como la UNAD, con esa presencia nacional que tiene a través de una red de centros, esos centros no están simplemente para ofrecer programas de formación profesional, sino que actúan también como observatorios de la realidad regional y de la realidad sectorial. Eso nos permite a nosotros articularnos en la oferta con programas que se vuelven pertinentes a la hora de los requerimientos de las regiones. Esa condición, pues, indudablemente tiene un segundo punto, que es una característica de nuestros programas educativos, y es que se diseñan a partir de lo que denominamos currículos problemáticos, uh-huh. es decir, la identificación de esos problemas o de esas oportunidades en las regiones, y desde allí garantizar tres cosas que son claves. Uno, oportunidad frente a la oferta. Dos, flexibilidad frente al desarrollo de esa oferta, lo cual implica una condición de temporalidad. Sí. No son programas que están per se todo el tiempo ofreciéndose en las regiones, sino que una vez se cumplen las cortes que se requieren de cualificación de ese talento humano, ahí la universidad hace una transformación curricular y empieza a abordar otras temáticas, otros temas de interés para las regiones. Y lo tercero, pues indudablemente, frente a esa pregunta tuya, es la investigación. Uh-huh. Es decir, hace algún tiempo se pensaba que en la universidad a distancia era imposible
hacer investigación
y que nosotros simplemente profesionalizábamos. Eso no es cierto. De hecho, Colciencias tiene registrados más de 67 grupos de investigación de esta universidad que viene avanzando en múltiples temas y que están muy ligados a la agricultura, a la minería y también indudablemente a aspectos que tienen que ver con la proyección, el impacto social, que es lo que estamos buscando fundamentalmente en la UNAD, dentro de un criterio que opera misionalmente de contribución al desarrollo humano sostenible en Colombia.
Vamos a ir a unos mensajes institucionales porque quiero que cuando regresemos, doctor Leal, nos cuente sobre qué se está investigando en Colombia, porque hablar de investigación es tan etéreo. Yo puedo pensar que investigar es generar conocimiento sobre cómo realizar mejor el agua aromática, o puedo también determinar generación nueva de conocimiento. Entonces vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí en UNAD Educación y Desarrollo.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede
acontecer. Gracias por seguir con nosotros en UNAD Educación y Desarrollo. Este programa va a continuar con nuestros invitados, el senador Jorge Enrique Robledo y el señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con nuestro tema. Senador Robledo, ¿cuál es la posición del Polo Democrático frente a las regalías, teniendo en cuenta que se supone que una parte de estas regalías deben entrar a fortalecer todo el tema de la educación superior y concretamente el tema de la investigación, que es sin lugar a dudas una de las formas en que un país avanza, porque pues no podemos esperar a que nos traigan el conocimiento, sino que también debemos generarlo dentro del país? ¿Cuál es la posición?
Sí, mire, Paula, sobre eso las regalías hay que decir dos cosas. Hay que estudiar, y de eso se habla mucho en Colombia, cómo gastarse la plata de las regalías. Y bueno, causas nobles es lo único que hay en un país necesitado, entre esos, por supuesto, la ciencia y la investigación. Pero hay un debate que se está apenas planteando en Colombia, en el que yo he venido enfatizando, y es el debate de, bueno, si están ingresando las regalías que deberían ingresar. Este es un punto clave. O sea, las transnacionales, porque en general esto es un problema de transnacionales, bueno, y las nacionales también, ¿están pagando las regalías que deberían pagar? ¿Están pagando los impuestos que deberían pagar? Es decir, ¿el Estado colombiano está recibiendo satisfactoriamente la riqueza que le debería entrar o por el contrario no? Bueno, ahí hay una gran discusión, muchos estamos convencidos que hay problemas gravísimos en ese sentido y que el Estado tiene que poner, por ejemplo, el caso de Cerro Matoso, hay que poner los ojos en cómo nos gastamos las regalías y que no se pierda la plata, etcétera, pero primero pongamos los ojos en, bueno, ¿nos van a entrar o no nos van a entrar y cuántas nos van a entrar? Ahí hay todo tipo de cosas absurdas. La Contraloría ha dicho que las cuentas a estas mineras se les cree por fe. A mí creer por fe en razones religiosas me parece muy respetable, ¿cierto? Pero en razones en asuntos de negocios me parece una locura. Bueno, ese es un punto. El otro punto fue la reforma de la ley de regalías. Entonces eso al final terminó mal, lo advertimos oportunamente, porque a unos departamentos importantes les quitaron de manera irresponsable los recursos. En proporciones muy grandes, les hicieron un hueco inmenso. Esos son de verdad entonces, que tienen pérdidas graves porque la minería genera impactos negativos. Pero, y a los otros al final no les dieron. A los que, o sea, a uno les quitaron con el cuento de que les iban a dar a los otros, y resulta que los otros quedó muy embolatado. Y entre eso, la propia plata para ciencia, a mi juicio, ahí hay que poner los ojos con mucho cuidado, porque de entrada quedó una cosa que yo no compartí, es que se repartía como por habitante, ¿no? per cápita.
Per cápita.
Entonces, sí. Yo que he estado en la universidad pues toda mi vida, yo sé que la ciencia no se, da, no se reparte necesariamente por per cápita, sino que uno va a Estados Unidos, Europa, y hay ciertos centros de ciencia
de
y otras universidades muy importantes donde incluso casi que no hay investigación. Pero hay una formidable transmisión de conocimiento, que eso es muy respetable. Yo, por ejemplo, fui de los profesores que investigué en la Universidad Nacional de Manizales, pero yo tenía colegas que no eran muy dados a investigar, pero eran unos estudiosos excelentes de las investigaciones de otros, eran unos docentes de primerísima calidad, ¿cierto?
Claro.
Entonces, digamos que ahí hay cosas, bueno, y al mismo tiempo le están recortando plata con ciencias. Sí, entonces, por ejemplo, Ecopetrol tenía que hacer unos gastos en el META importantes en cosas de tipo científico. Entonces, como llegó la plata y las regalías, Ecopetrol ya no da la plata. O sea, ahí los que nos interesa la academia y la ciencia vamos a tener que poner los ojos de verdad, porque eso puede terminar quedándose en retórica y en populismo y en cosas pues que no deben ser.
Pues, doctor Leal, yo creo que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia debería ser uno de los receptores de esas regalías. Y si hay esa duda de, primero, de si llegan las que son, y segundo, de cómo acceder a ellas, ¿la universidad está pudiendo acceder en este momento a dineros de las regalías?
No, en este momento no. Yo creo que eso es un tema de estos que se queda en el boom publicitario, pero que en la práctica real demora, no sé si por voluntad política o por una ausencia de organización interna sobre algunos temas que son vitales. Lo que dice el senador Robledo es cierto, es en qué nos vamos a gastar la plata cuando realmente lo que este país necesita son proyectos sociales transversales que permitan no solamente que esta utilidad de la investigación sea realmente aplicable a los requerimientos, no solamente de ciencia y de desarrollo tecnológico, sino fundamentalmente de un equilibrio social mucho más importante en el país frente a los diferentes ámbitos productivos que él tiene. En este orden de ideas, creo que hay un rezago, inclusive de la misma condición del direccionamiento de Colciencias hoy en día, que pareciera céfalo, porque indudablemente todo lo que se venía construyendo en esta gran ley de ciencia y tecnología, pues está en el papel por ahora.
Pues si está en el papel, estamos frente a un grave problema, porque de alguna manera el tema de investigación en el país venía funcionando de manera muy, muy lenta, por decirlo de alguna forma, pero venía funcionando. Ante esta nueva, este nuevo impulso de que deberían llegar nuevos recursos, pues me imagino que también se generaron nuevas expectativas frente a la investigación que podía hacer el país. ¿Qué hacer frente a estas expectativas? ¿Qué hacer frente a la investigación que se venía realizando? ¿Sí llegará a algún puerto seguro?
Pues yo espero que llegue esos recursos o lleguen esos recursos que se aprobaron. Ya estoy preocupado porque este es un gobierno de mucho tilín, tilín y pocas paletas. Entonces, bueno, tengamos un poco de paciencia, llegará el momento de hacer las balances, pero como ya mencioné, hay cosas que están sucediendo que no me suenan, no me parece que sea un buen camino, pero hay una cosa que a mí me parece, si se quiere, más grave. Colombia tiene un rezago en investigación descomunal y en desarrollo científico y tecnológico pavoroso. Es más, cada día los países desarrollados nos sacan más ventaja, que es lo más grave. O sea, la brecha no se reduce, sino que se aumenta.
Se amplía.
Eso, por supuesto, tiene que ver con el gasto público en ciencia, pero también tiene que ver con que el esquema productivo que se está inventando en Colombia, particularmente el libre comercio, atenta contra el desarrollo científico y tecnológico. Nos está especializando en minería, como en los días de la corona española. En minería en la que, además, lo único nacional es el hueco y el sudor de los colombianos, porque todos los equipos, toda la tecnología, toda la prospectiva, todas las cosas vienen como en caja negra, ¿cierto? Importado de manera absoluta. Entonces, si yo no tengo un sector productivo que jalone el desarrollo científico, pues el desarrollo científico en cierto sentido se empieza a volver como un absurdo, como un profesor por allá, como loco casi en un laboratorio ensayando cosas y resulta que la sociedad no le demanda eso. Entonces ahí tenemos, o sea, esto necesita un debate mucho más profundo y complejo que el que se ha hecho y tiene que ser, la ciencia tiene que ser parte de una política integral, general, como decía hace un momento, como un loco investigando y la sociedad va por otro lado, eso así no se puede.
Nuevamente, momento para una pausa en UNAD Educación y Desarrollo. Recuerden que siempre está nuestro correo electrónico disponible para recibir sus inquietudes y plantearnos temas que puedan ser tratados aquí en Educación y Desarrollo. La dirección, educacion.desarrollo@unad.edu.co. Y por supuesto, nuestra internet, canal.unad.edu.co. Ya volvemos.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual, todos los martes, 3:30 de la tarde.
Continuamos en Educación y Desarrollo, el programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a abordar el último tercio de nuestro programa que, como lo han visto, tiene mucho tema y bastante interesante. Todo relacionado con las regalías, con la investigación, pero especialmente con esa Colombia que esperamos dejarles a nuestros hijos, pero que debe gestarse desde ahora. Vamos a continuar en el tema con nuestros invitados, el senador Jorge Enrique Robledo y el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Pues usted mencionaba hace un momento que no es claro qué es lo que realmente es del país y qué es lo que realmente es de quien explota ese mineral. Bueno, un caso clave, pues digamos en este momento y por lo que está siendo tan mencionado en estos días ese Cerro Matoso, donde realmente de quién son los equipos, realmente de quién es el desarrollo de investigación, bueno, en fin, ahí hay muchas cosas. Pero importante es cómo hacer para saber si realmente, lo que usted mencionó al principio, Colombia está recibiendo las regalías que debería recibir. ¿Qué tipo de documento, qué tipo de investigación, qué tipo de estudio debería hacerse para conocer realmente cuáles son las regalías que merece el país?
Yo creo que ya más o menos hay una certeza de que eso está muy mal. Yo he estudiado varios contratos de minería, Cerro Matoso, Drummond, que son horriblemente malos. O sea, además de que puede haber mucha estupidez de parte de quienes representaban el interés nacional, yo tengo que concluir que ahí hay corrupción en el fondo, porque uno no puede hacer, por ejemplo, el caso de Glencore. Bienes que a partir del 30 de septiembre son de la nación y que valen por lo menos 1.4 billones de pesos, van a ser alquilados a un precio tan insignificante que sería equivalente a que yo fuera dueño de un apartamento de 1.200 millones de pesos mensuales y lo arrendara por 200 mil pesos mensuales. Fuera dueño de un apartamento que vale 1.200 millones y lo arrendara por el equivalente a 200 millones de pesos mensuales, a 200 mil pesos mensuales, que es... No pagan ni la portería.
No pagan ni la administración.
Entonces, ahí hay un problema de extrema gravedad, eso ya está completamente claro. Unas exenciones tributarias absurdas. Les permiten deducir del impuesto de renta las regalías que pagan. O sea, una cosa, eso está súper mal. Entonces, lo primero es intentar ver cómo vamos a hacer, porque veo al gobierno, y en eso hemos tenido debates muy duros con el gobierno, no solo yo que soy del Polo, toda la Comisión Quinta, que son amigos del gobierno, ellos, los demás... Y dice, bueno, esto no puede ser así, porque no es posible, no es posible que esto sea así, porque es la primera vez que la sociedad está mirando esos contratos. Son contratos de hace 20, 30 años, nadie los miró, se hicieron como a las escondidas en ciertas oficinas y hoy está el país impresionado de lo que estamos descubriendo.
Pues cuando uno habla de eso, doctor Leal, le queda como un sinsabor. Realmente se preocupa porque encuentra que debe haber un espacio público, es decir, universidad pública, colegio público, formación tecnológica también pública, pero toda de calidad. Porque si llegamos a lo que nos comenta el senador Robledo, que es la realidad prácticamente campante y rampante en la mayoría de nuestro país, pues estamos obteniendo de verdad personas educadas de primera, de segunda y de tercera, y algunas de cuarta y de quinta, con un cartón que a la hora de la verdad pues no le está supliendo, y lo que genera es como una frustración en esta persona cuando vaya a llegar a algún lugar, presente su cartón y palabras más, palabras menos, se rían del cartón que está presentando. ¿Cómo lograr entonces una Colombia incluyente desde lo público, desde la educación pública?
Bueno, yo creo que en esto hay que partir de la voluntad de una política de Estado, de construir una política de Estado dándole la prioridad que requiere la educación. Porque es que si usted no siembra en el niño esa conciencia por la colombianitud, por ejemplo, si usted no garantiza una estructura equitativa de un sistema que procure identificar los talentos, potenciar esos talentos, orientarlos en la perspectiva de la construcción de un proyecto de vida viable y favorable para la sociedad, no solamente para el individuo, pues indudablemente va a ser muy difícil poder pensar en darle rumbo al barco que menciona el doctor Robledo. En Colombia la historia de la educación es degradante, ¿sí? Y nosotros tenemos una historia tan triste que desde los inicios de la educación siempre he sido un sector mendicante. Cuando en la colonia los españoles se dieron cuenta de que la plebe estaba llenando las plazas y que no había forma de poderlo sacar de esas plazas, generándoles muchos obstáculos para su movilidad, para su tranquilidad, el virrey Solís, a petición al señor rey, pidió que se creara un capítulo que permitiera que quienes supieran leer y escribir en la época le enseñaran a los otros a leer y a escribir. Claro, a cambio de nada. A cambio simplemente de que el que aprendiera a leer y escribir le diera algo de comer al que le estaba enseñando. Y desde ahí arrancamos nuestra historia mendicante de la educación. Y desde ahí la educación en este país no tiene ningún tipo de estatus, como tienen otro país del mundo un educador. Maestro es un ser respetable socialmente. Claro. Colombia no. Miren simplemente las escalas salariales de los profesores en Colombia. Miren la condición con la cual se ejerce gobierno dentro de la escuela. Mire cómo hoy en día el profesor es un ser amedrantado en las instituciones públicas porque no tiene capacidad de ejercer la autoridad de su cargo ante el temor de frustrar el interés de las pandillas que se va generando adentro de las instituciones educativas.
Eso es así.
¿Sí?
El doctor Leal dice una cosa que es de mucho fondo y son cosas que uno podría pensar que son menores, pero tienen un fondo inmenso. En los países civilizados, no sé, uno mira hacia Europa particularmente, un país como Finlandia, para poner otro caso, por ejemplo, y los profesores son gente respetabilísima de la sociedad, pagados bastante bien, ¿cierto? Porque saben todo lo que hay allí. En Colombia, el desprecio de la élite colombiana por los profesores, por la docencia, por los docentes, es una cosa es impresionante. Yo que por este oficio de senador me toca oír cosas entre quienes mandan y es realmente inaudito, además el grado de ignorancia con el que tratan las cosas, ¿cierto? Entonces uno, pero eso sí, tienen un discursito, no, la educación, la salvación, y no sé qué hiciste más, pero en concreto es una cosa horrible. A mí, pongo un ejemplo, a mí me decía un rector de una universidad de provincia relativamente importante, decía, mire, senador, yo quisiera tener esta universidad llena de profesores que tengan doctorado.
Vamos a ir a un segundo programa con el senador Robledo y el señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, porque sin lugar a dudas nos quedan aún muchos, muchos temas por tratar. Queremos invitarlos entonces a ustedes a una nueva emisión dentro de 8 días. Recuerden, los viernes a las 7 de la noche a través de Canal Institucional, pero también nos pueden ver a través de la web canal.unad.edu.co o escribirnos a nuestro correo electrónico educacion.desarrollo@unad.edu.co. Nos vemos entonces dentro de 8 días.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.